Buen día, José Rojas. Un placer estar contigo y tu audiencia.
¿Qué significa aprendamos a convivir que tenías, explicabas ayer en tu tweet? O sea, ¿significaría que tenemos que reestructurar una vida, reestructurar las condiciones de la infraestructura de donde vivimos nosotros? ¿Qué significa aprender a convivir con esto, profesor?
Y aprender a convivir con estas nuevas situaciones significa adaptarnos a estas nuevas condiciones del clima. El clima está cambiando, tenemos que aceptarlo. Muchas veces no parece que no aceptáramos que el clima está cambiando. Y al cambiar las nuevas condiciones, tenemos lluvias más fuertes, más intensas, en más corto tiempo. Riadas producidas por estas lluvias, raudales, inundaciones, vientos fuertes, más violentos que acompañan a estas lluvias. Y entonces significa tener que entender de que esto no son hechos aislados, sino que van a ir siendo cada vez más frecuentes. Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos, o sea, adaptarnos a convivir con esta situación.
Ahora, profesor, hay una cuestión que me imagino que esto es una cuestión mucho más profunda desde este punto de vista también. ¿Exigirá una especie de inversión? Porque acostumbrarse a vivir, a que esto será parte de nuestras vidas, implicará, digamos, a una inversión ya tanto pública como privada en la, por ejemplo, en las construcciones de nuevos ejidos urbanos. Porque Paraguay, Asunción, no está preparado, digamos, para eventos naturales tan violentos como estos.
Totalmente. Esto significa inversión, una fuerte inversión en futuras infraestructuras, en todo lo que se diseñe de aquí en más. Tendrá que tener la robustez, digamos que pueda soportar estos fenómenos, digamos, intensificados. Entonces tendrá que venir acompañado de inversiones y de también de un entendimiento, una capacitación, un sistema de educación que entienda cómo funciona la naturaleza, nuestros sistemas de alerta posiblemente tendrán que también ser fortalecidos. Es decir, implica una inversión, pero esa inversión va a ayudarnos a reducir las situaciones de desastres en el futuro. Necesariamente implica inversión, ¿verdad? Y análisis y estudios, y ver si nuestras construcciones, la forma en que estamos construyendo, es la más adecuada. Dónde estamos construyendo, si es lo mejor, si hay que evitar construir en ciertos sitios o no. Es que implica una serie de entendimiento. Tenemos que entender esta cuestión del clima, del cambio climático, y por supuesto una fuerte inversión en el sector público para obras, ¿verdad? Caminos, también hechos de la manera adecuada.
¿Estamos nosotros preparados? ¿Tenemos tecnología suficiente, digamos, para hacer esto que usted plantea? Análisis y estudios que nos ayuden a entender el cambio climático. ¿Tenemos tecnología suficiente o avanzada de avanzada?
Sí, tenemos. Tenemos toda la tecnología suficiente para entender la problemática del clima. Acá pasa una cuestión que la ciencia siempre está rezagada a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Yo creo que las decisiones políticas hoy en día tienen que estar basadas en las ciencias, en las evidencias, en las realidades que están ocurriendo, ¿verdad? Parece ser que no, las decisiones no siempre están basadas en la ciencia, y eso es muy importante. Está la ciencia y hay que, no se puede despreciar lo que el ser humano conoce, lo que desarrolla, lo que ha desarrollado como entendimiento durante su existencia.
Estos cambios que se están dando tienen mucho que ver con el comportamiento del hombre con la naturaleza, o esto está previsto, digamos, cada cierta era.
El hecho de prever que esto ocurra cada cierta era es como admitible que el clima, desde que el clima no cambie, que cada cierta era, cada cierto tiempo presenta fenómenos de cierta fortaleza. Este no es el caso. La humanidad cambió el clima en los últimos 100 años. Uh-huh. 100 años atrás, o en la era preindustrial, a finales del siglo XIX, el clima era uno. Hoy tenemos un clima totalmente diferente por la acción del hombre. Es decir, que la acción del hombre ya tiene tanta fuerza como la naturaleza misma, ¿verdad? Entonces empieza a interactuar con la naturaleza. Es increíble, ¿verdad? Es decir, uh-huh. esto era impensado un siglo atrás, pero hoy es así. Las acciones humanas sobre la superficie terrestre entran, ya son una fuerza geológica importante que hace cambiar las condiciones climáticas, por ejemplo.
Uh-huh. ¿Esto obligará a tener un país mucho más caro? Ser previsible no es tan barato, profesor.
Sí, ser previsible no es tan barato, pero pagar las consecuencias es mucho más caro. Es decir, si no invertimos en esa previsibilidad, ¿verdad? Y si no invertimos en esa adaptación que necesitamos nosotros a las nuevas condiciones del clima, lo que vamos a pagar después va a ser mucho más caro. Entonces, necesariamente tenemos que invertir.
Entiendo. Profesor Grassi, que recuerde usted, ¿hace cuánto no tenemos, digamos, un enero con temperaturas medias y con mucha lluvia y febrero que está prometiendo algo parecido? Mi memoria llega hasta un año donde el calor, la canícula apretaba a los 38, 40 grados. Ahora casi todo enero no superábamos los 30 grados.
Sí, te referís a la falta de calor
durante a la abundancia de agua, demasiado, sí. El suelo que está ahora imposible, ya no absorbe.
Sí, sí, no, normalmente en los periodos muy lluviosos la lluvia hace que baje la temperatura, ¿verdad? Por el mismo efecto del agua, la caída del agua, y entonces cuando tenemos una semana lluviosa normalmente es una semana con temperatura más baja que una semana extremadamente seca. Uh-huh. En el verano especialmente es así, ¿verdad? Tenemos lluvia, entonces la temperatura es baja. Lo que pasa es que este mes de enero fue tan lluvioso, la frecuencia de lluvias ha sido tan alta que la temperatura del mes de enero, por supuesto, es más baja que lo normal. Pero también si vemos un poco la estadística de lluvia del mes de enero pasado, ¿verdad? Ahora estamos en el principio de febrero, vamos a ver que este mes de enero, especialmente en la parte central del país y en otras posiblemente, la lluvia ha sido extremadamente superior a lo normal. Lo que también hay que resaltar es que los cambios, los saltos tan bruscos que está dando el clima, ¿verdad? Nosotros hoy estamos, digamos, con esta situación de agua, prácticamente el suelo ya no tiene condiciones de absorber agua, todo escurre, extremadamente húmedo, ¿verdad? Pero 4 meses atrás nada más, hace poco, entre finales de septiembre y principios de octubre, teníamos récords de temperaturas extremas, 42, 43 grados, y una proliferación de incendios extraordinaria, ¿verdad? Entonces, vemos que el clima presenta sus caras, sus facetas, sus extremos en corto tiempo podemos pasar de una situación a otra. En otras palabras, de una sequía extraordinaria podemos pasar a situaciones de crecida, de inundaciones en muy corto tiempo.
Uh-huh. Finalmente, profesor, esto me imagino que implicará también probablemente hasta cambios de cultura de los cultivos, porque recién estaba hablando con el ingeniero Mayereyer, me decía él, que es necesario en este momento ir reviendo los calendarios de cultivos y cosechas de varios productos como la soja, el maíz, el arroz, el trigo, por ir adaptando, digamos, a las nuevas requisitorias de la naturaleza. Eso es parte de esa reconversión que vos estás planteando también, profesor.
Absolutamente. La agricultura también tiene que adaptarse al cambio climático. Está cambiando el régimen de heladas, están cambiando el régimen de temperaturas medias y temperaturas extremas. Entonces la agricultura va a tener que ir adaptándose a esas nuevas fechas, ¿verdad? A esos nuevos corrimientos. Está cambiando la intensidad de las lluvias, entonces también habrá que ver cómo mitigar el efecto de esas precipitaciones intensas sobre los cultivos. Es decir, una serie de acciones que de hecho ya se están tomando en la agricultura para mitigar el cambio climático. A través de eso, a través de la adaptación a las nuevas condiciones.
Nosotros no somos, con esto termino la charla contigo, le dejo en libertad, profesor, decime, nosotros no estamos en la ruta de los grandes temporales como se dan en Estados Unidos en temporada de huracanes, no estamos en esa ruta.
No, es decir, los huracanes se forman y se desplazan en zonas más cercanas al Ecuador y luego se alejan, ¿verdad? Pero y nosotros no estamos en esa ruta. Encima en el Atlántico Sur no tenemos huracanes, digamos, en el Atlántico Sur como los huracanes del Atlántico Norte, ¿verdad? Y entonces estamos fuera de esas rutas de los huracanes, pero eso no quiere decir que no tengamos, pero tenemos otro tipo de fenómenos como esto, ¿verdad? Como estas tormentas que también pueden tener vientos violentos y lluvias intensas.
Estos fenómenos que nos dan como la del domingo, ¿se aproximan a los tifones o todavía no?
No, por suerte no. Nosotros, es decir, los tifones o huracanes desarrollan una fuerza mucho mayor. Principalmente porque se forman sobre los mares, ¿verdad? Uh-huh. Entonces tienen un camino libre, entonces desarrollan fuerzas de velocidades por encima normalmente de los 150 kilómetros por hora, incluso llegar a tener 200 o más kilómetros por hora en una forma sostenida por varias horas, ¿verdad? En nuestro caso, los fenómenos que sí podrían ser comparables son los tornados, ¿verdad? Y en la región oriental, especialmente el sureste de la región oriental, ¿verdad? Es una zona donde se forman tornados. Se han formado y es muy probable que se sigan formando tornados en esa zona. Y los tornados sí son fenómenos que pueden desarrollar velocidades del orden de 100, 150, 200 o más kilómetros por hora, pero en áreas muy pequeñas. Sin embargo, los huracanes barren un área que son cientos de kilómetros que están barriendo de una sola vez, y los tornados son fenómenos más puntuales, ¿verdad? Del orden de a lo mejor de un kilómetro. Barren
como el de 1926 en Encarnación, ¿verdad? A eso se refería,
bueno,
más o menos.
Bueno, aquel tornado es muy famoso porque fue el tornado más mortífero de América. Uh-huh. Porque no se recuerda otro tornado que haya matado tanta gente en América.
Entiendo. Benjamín, gracias por el tiempo, profesor. Muy amable.
José, un placer estar contigo.
Buenos días. Benjamín Grassi, él es experto meteorólogo.